Siento ataduras del sentimiento y me iré. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad.
Bienvenidos a una emisión más de Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 del FM, transmitiendo desde Barcelona para toda la zona metropolitana y en internet a todo el mundo. Bienvenidos, y nos acompaña, les habla César, y nos acompaña aquí en transmitiendo desde esta sala, bueno, Elena.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes aquí desde Nómada Sin Tópico, su programa favorito. Saludos también a la Que Huelga, que nos escuchan también cada martes.
Y mencionaremos exactamente, Elena, sobre la Que Huelga más adelante, porque han tenido algunos problemillas. Y claro, les enviamos un saludo y hablaremos un poco sobre esto. Y en la técnica, ya con nosotros, después de andar por aquí por allá, Nómada, Juana.
Así es, la Juana nómada que anda por Francia, por Rumanía, después de un mes casi. Estoy aquí en el estudio con ustedes, para ustedes, y les comentaré brevemente sobre la política esta de Rumanía, que cambia de un día para otro con referéndums que son válidos, que no son válidos, según los intereses y las ganas de los presidentes. Quédate con nosotros, esas dos horas del programa, hasta las 7 de la tarde. Nos puedes llamar a 93-317-7366.
Claro, y además, pues los invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos algunas cosas para compartir. Y por ejemplo, Zapateando, ya después de algunas emisiones que no habían estado con nosotros, en esta ocasión nos envían un audio que es una entrevista con David Venegas, que es un activista en México, en el estado de Oaxaca, y lo entrevistaron. Nos comenta un poco sobre, pues, los movimientos sociales, la protesta social en el que está participando, en el marco de la segunda reunión preparatoria del Movimiento Nacional contra la Imposición. Y bueno, para tener un poco de conocimiento sobre cómo están las cosas con este movimiento, a qué se refiere específicamente, bueno, tenemos esta entrevista que nos envía Zapateando. Les enviamos un saludo muy grande a Javier y a Salia. Gracias, como siempre, por el esfuerzo. Y Elena, también tenemos algo contigo, ¿no?
Bien, aunque en principio hay poca información todavía sobre el tema de la revolución de Sánchez Gordillo, que se está hablando muchísimo, mucho revuelo, pero parece que todavía no tenemos muchos datos de a dónde nos lleva un poco esta marcha, qué intenciones hay detrás, cómo se está intentando desacreditar esta marcha del sindicato de trabajadores de Andalucía. Y también tenemos también, algo de Gabo.
Eso sí, también tenemos a Gabo, que hoy nos trae más un poco sobre el país de los Amazigs, ahí de, hablando de los Tuaregs, Amazigs de norte de África. César, ¿tú qué nos tienes preparado para hoy?
Brevemente y con un poco de música anarquista, punk, en este caso desde Rusia, la música de Pussy Riot, que lamentablemente parte de este grupo femenino, tres de sus integrantes han sido detenidas y sentenciadas a unos 3 años de cárcel por haber hecho un performance dentro de una iglesia ahí en Rusia, y además pues era una forma de manifestarse contra el gobierno de Putin, y lamentablemente pues estas chicas están detenidas y ha habido toda una serie de reacciones a nivel internacional por parte de muchos grupos, gente de la política, de la música y de la cultura ha tenido bastantes reacciones, y bueno, brevemente un poco comentar y compartir un poco de esta música de esta banda.
Vamos con una pausa musical y vamos con la canción de Llegaron, de Acuario Cósmico, que nos está escuchando y que le enviamos saludos.
Mi habitación naranja, invocando a los seres de luz para que me traigan esta inconstante quietud. Yeah.
dejando a Emir Kusturica con su Lubenica ahí en, por los Balcanes. Vamos ahora con el país de los Amazigs, el audio que nos tiene preparado Gabo para esta edición de Nómadas sin Torno.
A todos, aquí estamos en Sabadell, una ciudad muy importante de Cataluña. Estamos aquí para entrevistar a un miembro muy activo del colectivo Amazigh, Massim Frical, vive en París, es de Tamsra y lleva desde muchos años una asociación que se llama Tamsra. Es una asociación que se interesa de la defensa de los derechos del pueblo Amazigh. El pueblo amazigh fuera de Tamsra o a Tamsra también. Es una asociación con mucho compromiso con la causa amazigh. Hoy vamos a entrevistar para quien nos dará informaciones, explicaciones, muchas ideas y aportaciones sobre un tema que está cada vez creciendo, que ya sabemos que el pueblo amazigh está continuando su lucha, que es una lucha milenaria. Pero más de eso, es una lucha que está cogiendo fuerza cada vez, porque es una causa legítima y ha sido durante siglos tapada por muchas invasiones. Entonces hoy Massim Frical nos explicará, contestará a nuestras preguntas para aclarar una causa que no es conocida en la sociedad catalana y la opinión internacional en general.
Azul. Hola, soy Massim Frical, militante amazigh o berberista. Resido en Francia e intento contribuir en el combate de los amazigh para su liberación. Por Tamazra, que significa África del Norte, o el África de antes, porque en un principio el mundo conoció África a través de los amazigh. Se llamaba África al país de los amazigh. Entonces, la tierra de los Amazigh es el norte de África. Por lo tanto, fueron los Amazigh los que dieron su nombre a África. Así, para situarnos un poco, la tierra de los Amazigh es todo el norte de África. El país de los Amazigh es todo territorio que se extiende desde los oasis de Siwa, actualmente bajo la dominación egipcia, hasta las Islas Canarias, bajo la dominación española. Desde el Mediterráneo hasta Burkina Faso, incluido el país de los Tuaregs, dominado por Níger, Burkina Faso, y la parte dominada por Mali, Azawad, liberada últimamente por el Movimiento Nacional de Liberación del Azawad. Este territorio tan extenso está dominado por estados como Libia, Túnez, Argelia, Marruecos o Mauritania. Todos estos estados son de creación colonialista, especialmente colonias francesas, y son de ideología árabo-musulmana. Estos estados tienen como proyecto la erradicación de la Amazigh, así islamizar y arabizar su territorio. Esto sobre la extensión del territorio Amazigh.
Hay opiniones que intentan justificar la invasión diciendo que la tierra y el territorio no es de nadie. Si hay opiniones, pues como he dicho antes, para justificar la invasión, yo personalmente he encontrado varias opiniones aquí que dicen pues la tierra es para quien la trabaja. Es decir, una manera para justificar la invasión árabe. Eso es para dar legitimidad a la invasión árabe, para que luego vendrán a invadir nuestro pueblo y colonizar el norte de África. Así será otro pueblo con otra identidad. ¿Qué te parece de todo eso?
Claro que todo está orientado para justificar la colonización. Quienes colonizan quieren erradicar la identidad autóctona u original. Están preparados para inventar todo para justificar el colonialismo. ¿Por qué no lo aplican en otros sitios? Y solo lo hacen cuando se trata del pueblo amazigh. Y luego está la gente que está en el norte de África hoy. No hablan aparentemente amazigh, pero hablan aparentemente otra lengua, llamada árabe. Me gustaría que me demostraran que esta lengua es árabe. Ellos hablan una mezcla de amazigh, francés, inglés, español, árabe, turco, hebreo, entre otras muchas lenguas. Esto no es árabe. Esta misma gente que se dicen árabes, ¿qué tienen de árabe? Pueden encontrar su arabidad en Arabia Saudita, porque árabe es el que vive en Arabia Saudí. Son norteafricanos y están arabizados. De hecho, aceptaron ser arabizados. Justamente por la fuerza de esta colonización llevada a cabo por la religión islámica. Esta gente, esta religión, esa fuerza árabo-islamizadora quiere someternos a otra realidad. Nosotros no lo podemos aceptar. La gente puede decir lo que quiera, que el territorio no pertenece a las identidades, pero nosotros decimos que este territorio es nuestro. Luego será la historia la que dirá quién tiene la razón. De hecho, la historia retendrá a quien tiene los argumentos que justifican esa razón. Si por un lado los amazigh recuperaran su territorio, demostrando que les pertenece desde la antigüedad, los árabes se irían, o lo perderíamos de una vez. En ese caso, la historia daría la razón a nuestros conquistadores. ¿Por qué no se dice, por ejemplo, que Francia no es francesa, España no es española, a pesar de que todos ellos hoy han colonizado? En el caso de España, por ejemplo, es un estado de pueblos colonizados, Cataluña, País Vasco, etc. ¿Por qué no decimos que España justamente no existe? Porque en estos territorios hay catalanes, hay vascos, etc. Pero en el caso de los amazigh se aplica eso porque este territorio, África del Norte, ha resistido siglos y siglos a tentativas de invasiones y erradicaciones. En realidad, hoy intentamos federarnos para salir de esta situación. Hoy la tierra pertenece a los que la habitan. Esos, ¿dicen que son árabes o son árabes? Ya veremos la historia, nos dirá quién tiene la razón.
Le agradecemos a Gabo y a los compañeros de habernos presentado esta información sobre el país de los Amazigh, un poco más sobre esta cultura, sobre este país que mantiene vivas sus tradiciones, sus costumbres, pero sobre todo la lengua, que la lengua mantiene, pero sobre todo la lengua. Por ejemplo, porque es un país que, o un pueblo que ha sufrido varias invasiones por parte de los latinos, por parte de los griegos, por los árabes, y aún así mantienen todo esto para los mantienen vivos. César, ¿qué más tenemos para hoy?
Solo apuntar que es la primera parte de esta entrevista y más adelante en las próximas emisiones Gabo nos irá, seguirá compartiendo más que de esta información que es más amplia, le agradecemos. Y ahora vamos a escuchar otra entrevista, pero en este caso de un activista en otra parte del mundo. Nos vamos hasta México con David Venegas del estado de Oaxaca, donde pues ha habido muchas movilizaciones en este estado en particular, pero también sobre todo con toda la movilización a nivel nacional ahí en México en el marco de las últimas campañas presidenciales, que ha habido ahí pues una serie de turbulencias políticas y que aún se está terminando de decidir todo este proceso electoral. Y bueno, en este marco muy general pues tenemos esta entrevista que nos envía Zapateando con David Venegas, también con cosas muy particulares de lo que ocurre ahí en Oaxaca, y vamos a escuchar este audio.
Bueno, nosotros somos Zapateando, estamos enlazando para Nómadas Sin Tópico desde la segunda reunión preparatoria del Movimiento Nacional contra la Imposición. Nos encontramos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde más de 76 organizaciones de todo el país se reunieron para discutir una agenda nacional de movilización con un objetivo muy específico, que es impedir que Enrique Peña Nieto llegue a la presidencia. Con nosotros se encuentra David Venegas de Vocal, una organización con una, pues con un referente grande de lucha allá en Oaxaca, y él nos va a comentar justamente de qué se trata la reunión de hoy y de qué se trata todo lo que es el Movimiento Nacional contra la Imposición. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, Azalia, compañera, buenas tardes. Nos da mucho gusto estar aquí en Jalapa con ustedes.
Platícanos, ¿cuál es el objetivo de la reunión que hoy estamos viendo aquí?
Bueno, esta reunión hay que decir que es la segunda reunión preparatoria desde la convención nacional que ocurrió en Atenco el 14 y 15 de julio, rumbo a la siguiente convención nacional que será en Oaxaca el día 22 y 23 de septiembre. El objetivo de esta convención y de todas estas reuniones, incluida la de aquí de Jalapa, es sencillo, pero no por ello es simple. Es trabajar en la organización nacional, intentar, muchas veces he intentado, pero esta vez lograr una organización a nivel nacional de todos y todas aquellos que estamos luchando en contra, de diferentes trincheras, en contra del capitalismo, del neoliberalismo y del poder, en este momento articularnos en contra de la imposición de Enrique Peña Nieto de la presidencia de México, que como todo el mundo creemos sabe, es una imposición ilegal, fraudulenta, en contra de la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Ese es el objetivo que nos trae aquí. Estamos aquí trabajando en la preparación de diferentes acciones y acuerdos para arribar a Oaxaca en una situación donde nos permita a todos y a todas en el país hacer un plan de acción para luchar en contra de la imposición y contra el régimen que sostiene esta imposición.
Bueno, después de la convención en Atenco se lleva a cabo una serie de movilizaciones en todo el país. ¿Qué tipo de acciones estuvo impulsando el movimiento contra la imposición y cuál es el balance hasta el momento de estas acciones que se llevaron a cabo?
Yo me atrevería a decir que, salvo escasas excepciones, la mayor parte de las movilizaciones en todo el país que han sido en contra del fraude han sido convocadas por la Convención Nacional contra la Imposición a partir de Atenco. Antes de ello, pues evidentemente el movimiento 132, que creemos en buena parte del mundo es conocido. A partir de Atenco, el grueso de las movilizaciones son convocadas por la convención, en donde están incluidos los chavos de 132, pero muchas más organizaciones, muchas de una historia de lucha mucho más antes a la imposición de Enrique Peña Nieto, e inclusive mucho más antes de la cuestión de los procesos electorales, ¿no? Hablamos de gente de la otra campaña, compañeros de los movimientos autónomos, compañeros como nosotros del Movimiento Popular de Oaxaca, de la APO, que hoy estamos unidos aquí. Vemos que la Convención Nacional está llenando un espacio para dar camino a la rabia nacional en momentos en donde los partidos políticos que impulsaron a López Obrador no lo están haciendo. Entonces creemos de que esta convención tiene un papel fundamental en mantener viva la llama de la esperanza de que no todo está perdido y que todo lo contrario, que hoy más que nunca tenemos la oportunidad de organizarnos abajo, a la izquierda, como decimos, con todo el pueblo mexicano, para cambiar definitivamente el estado de cosas en nuestro país, que es lo que nos tiene aquí y nos ha tenido desde siempre, ¿no?
Entonces, ¿el movimiento contra la imposición es una lucha electoral o no es una lucha solo?
No, nosotros decimos claramente que no es una lucha electoral, porque muchos de los que participamos, hablando primero en primera persona, muchos de los que participamos hoy en la convención contra la imposición no somos partícipes de procesos electorales y no participamos, de hecho, en el proceso electoral. Muchos compañeros sí. Por tanto, lo que nos unió no fue ni siquiera la lucha contra el fraude, que implicaría una búsqueda de alguna nueva elección o algún nuevo camino electoral. Luchamos contra la imposición, y la imposición debe ser entendida en términos amplios, no solo la imposición de la persona de Enrique Peña Nieto, sino la imposición de un programa neoliberal que va a venir a terminar de saquear lo poco que nos queda en este país. Nosotros, desde nuestro punto de vista, y de hecho desde el punto de vista mayoritario, porque en Atenco claramente se dice, esta lucha es contra la imposición y es una lucha independiente de los partidos políticos.
¿Cuál es entonces la participación de la estructura, digamos, partidista del PRD y de los grupos como Morena?
Decimos que nula, porque si bien hay participando en la base, en las movilizaciones, compañeros y compañeras que forman parte de las filas de estas organizaciones o compañeros que sin ser parte de las filas de estas organizaciones creen en el proyecto de López Obrador, espacios de toma de decisiones como es este están ausentes los dirigentes partidarios, ¿no? Evidentemente debe de saberse, como todo movimiento en México y sobre todo este movimiento que ha logrado unir digamos, ideologías y formas de lucha muy diferentes, que hemos caminado separados por muchos años, hoy nos unimos y evidentemente estamos en la contradicción, ¿no?, de resolver, tener una dinámica y una estrategia común con pensamientos diferentes y estrategias de lucha diferentes, concretamente la electoral y la no electoral. Pero pues en esas andamos, con la mejor de las fes, de las esperanzas, y creyendo también que las circunstancias que hoy prevalecen en el país nos obligan a hacerlo, ¿no? Pero nos obligan a unirnos, sí, unidos todos, pero para caminar sobre un camino independiente, no para volver a andar los caminos que ya han demostrado que son fracasados. Claramente el camino fracasado es el camino electoral.
Mencionas que en el movimiento contra la imposición pues hay organizaciones que llevan muchos años, ¿no? En el caso de Oaxaca, ¿cuál es el contexto en ese momento de esas organizaciones que, bueno, además participaron en el gran movimiento del 2006? Entonces, ¿cómo se junta toda esa trayectoria que tienen de organizaciones con momento específico?
Bueno, yo creo que lo que une a Oaxaca en particular con este movimiento nacional es una cuestión bien simple, pero como te digo, no simple, pero no sencilla, ¿no? Que a raíz de 2006 en Oaxaca se creó una idea firme en la mente de los compañeros, insisto, independientemente de que también allá hay diferencias de opinión, pero hay una idea clara: el PRI no puede gobernarnos, ¿no? Entonces, desde el momento en que se perfiló a nivel nacional, desde antes del momento de las elecciones, que iba a venir una imposición, un fraude electoral en Oaxaca, digamos que hubo un consenso tácito: no vamos a permitir que el PRI vuelva. Y desde antes de la misma imposición, desde antes de este movimiento, desde antes inclusive del movimiento 132, antes de que ese movimiento naciera, en Oaxaca nos empezamos a organizar para luchar contra Peña Nieto, aun cuando no participábamos de los procesos electorales. El antecedente inmediato es el 11 de abril, que cuando Peña Nieto va a Oaxaca a hacer su meeting, encuentra a un grupo de compañeros organizados haciendo ver que Peña Nieto significaba para nosotros lo mismo que Ulises Ruiz, pero a nivel nacional. Tener a un asesino, a un ratero, a un criminal en la silla presidencial, y nosotros alertábamos que lo que nos había pasado a nosotros en Oaxaca podría pasar en el país si no nos organizábamos para luchar en contra de este personaje nefasto. Y bueno, cuando se da la cuestión de la imposición, pues nosotros en Oaxaca, insisto, tanto los que creen en la vía electoral como los que claramente no la creemos y que claramente lo hemos dicho siempre, nos unimos para luchar en contra de la imposición electoral. Y en ese camino se dio la convocatoria en Atenco y de manera natural llegamos a participar. Y en esa asamblea se decidió que la siguiente convención fuera en Oaxaca el 22 y 23 de septiembre. Entonces ahorita estamos más que comprometidos en este proceso, pues porque nos toca ser convocantes de la siguiente, pues, ¿no?
¿Cuál es la situación de represión en ese momento en Oaxaca?
Bueno, pues hace pocos días, el 22 de julio, para ponerlo simple, hubo una represión bastante fuerte, hubo tortura e hubo acoso sexual, agresión sexual en contra de compañeros y compañeras jóvenes del movimiento contra la imposición, principalmente el movimiento 132. Personalmente también fue detenido, sin embargo fue a los compañeros jóvenes a quienes el gobierno se miró que trataban de darles un escarmiento. De alguna manera saben que nosotros ya no escarmentamos, pero a los jóvenes que están empezando los quisieron escarmentar. Fue muy fuerte la represión el 22 de julio y desgraciadamente en tiempos de Ulises Ruiz nos era muy fácil denunciar, decir este es un gobierno represor, y la sociedad organizada, civil, bien intencionada del país y del mundo lo entendía rápidamente, ¿no? Porque había un antecedente. Ahora nos resulta difícil porque hay una imagen falsa, nosotros decimos claramente falsa, de que en Oaxaca por el hecho de que ganara la oposición, donde se incluyen los partidos que apoyaron a López Obrador, hay un estado de mayor justicia, de mayor respeto a las causas y a los derechos populares. Eso es totalmente falso. Gabino Cué, en el corto espacio que lleva de gobierno, ha habido crímenes políticos, ha habido asesinatos políticos, ha habido represiones a comunidades indígenas, ha habido paramilitarismo solapado por el gobierno, ha habido agresiones a las tierras indígenas, al patrimonio histórico y cultural de Oaxaca, ha habido agresiones al mismo sindicato. Recordar que el 15 de febrero del 2010, Gabino Cué permite que Felipe Calderón, el criminal de guerra Felipe Calderón, que tiene en las manos la sangre de miles de mexicanos, pusiera sus pies en Oaxaca. Y eso definitivamente rompió con la idea que muchas organizaciones tenían acerca de su gobierno. Se da una ruptura tácita, el movimiento protesta y logra correr a Calderón del Palacio de Gobierno de Oaxaca, y a partir de ahí para muchos nos queda claro cuál va a ser el carácter de este gobierno. Lo mismo que los demás, la única diferencia es que este es hipócrita, y por eso nos resulta más difícil desenmascararlo ante el país y ante el mundo. Pero bueno, el 22 de julio creemos que fue ya un paso que no hay vuelta atrás. El hecho de que Gabino Cué haya reprimido a un movimiento que se articula no contra su gobierno, sino contra la imposición del PRI y de Enrique Peña Nieto, que se supone no son su partido y no fueron su candidato, nos hace ver lo que muchos ya sabíamos. El poder es una y la misma cosa, unos se solapan a otros y nuestra lucha es contra todo las instituciones y el régimen que existe hoy en México.
¿Qué es lo que ustedes están esperando que se logre en la segunda Asamblea Nacional que se tiene pensado hacer en Oaxaca?
Nosotros pensamos que primero hay que mantener nuestra rabia, como decía en Oaxaca la doctora Berta, mantener el corazón caliente y la cabeza fría. Pensamos de que esta organización y lo que salga de Oaxaca debe de mantener la indignación y el coraje necesarios para accionar. Pero al mismo tiempo también pensamos que debe de haber una organización estructurada del camino que va a seguir nuestra lucha. Que ya no podemos seguir solo reaccionando a las agresiones del poder, sino que tenemos ya como pueblo creernos que tenemos que el poder nos pertenece, que el poder del país está en las manos de los más pobres, y que empecemos a trabajar en consecuencia. Es decir, nosotros estamos planteando que de Oaxaca tiene que salir un programa mínimo de lucha claro, contundente, firme, el cual no se le permita dar marcha atrás y el cual nos permita organizar a la nación mexicana toda para luchar por, como decíamos en Oaxaca, como dicen los zapatistas, luchar por alcanzar el cielo con nuestras manos esta vez, como lo hemos intentado otras veces, y bueno, lo seguiremos intentando hasta que ya no podamos hacerlo, ¿no?
¿Hay un avance hasta este momento en esta reunión que se está llevando a cabo aquí en Xalapa?
Sí, pensamos que hay un avance importante porque sobre todo se ha venido cada vez trabajando más en cuanto a las definiciones políticas de este espacio, ¿no? Entonces pensamos que sí, que hay un avance importante. Obviamente las definiciones nunca se les puede poner un punto final, es un proceso, y sigue caminando, ¿no? Pero pensamos que se sigue afirmando en esta convención en Jalapa el carácter independiente de este movimiento, ¿no? Y por otra parte también vemos mucha importancia que las acciones que se han realizado desde Atenco hasta acá han sido acciones de menos a más, han sido acciones fuertes, han sido acciones donde está involucrada el amplio del pueblo y pensamos que a partir de ahora va a fortalecerse todavía más.
¿Algo que quisieras agregar?
No, pues invitar a todos los compañeros y compañeras que escuchen esta señal, si son mexicanos, a que no volteen la vista de lo que está pasando en su país. Todos estamos hoy obligados a hacer la defensa de nuestro país, de este pedazo de tierra que nos ha tocado vivir, defender, resistir desde siempre. Y a los compañeros del mundo, pues que como lo han hecho, ¿no?, se sigan solidarizando con las mejores causas del pueblo de México, y en este momento les decimos con sinceridad, pensamos que esta es una de sus mejores causas.
Bueno, pues hemos escuchado a David Venegas de Vocal. Agradecemos el espacio a Nómada Sin Tópico, que se transmite por Contrabanda y desde luego a La Que Huelga, y pues nos estamos viendo hasta la próxima.
Siete minutos y serán las 6 de la tarde aquí en Barcelona, transmitiendo por Contrabanda en el 91.4 de la FM. Estás escuchando el programa Nómada Sin Tópico y continuamos. Agradecemos a Zapateando, a Azalia, por esta entrevista con David Venegas en el marco de esta reunión, de esta movilización que están llevando a cabo varios colectivos, varias personas a título individual también, contra esta imposición, como le están llamando, por todo el fraude electoral que ha habido, en este caso por el PRI, y toda esta serie de, pues como siempre, de fraudes que ya es conocido con este partido que ha imperado en México durante más de 70 años. Estuvo como ausente, ahora estuvo gobernando la derecha, pero vuelve otra vez y la gente se está organizando, obviamente. Y bueno, estaremos pendientes de lo que ocurra ahí en México. Muchas gracias a Zalia, le enviamos un saludo muy grande. Gracias a Zapateando. Y bueno, ahora vamos a compartirles un poco de lo que comentábamos al inicio de este grupo que se llama Pussy Riot. Es un grupo de mujeres, una banda de mujeres que están pues trabajando a nivel de la música punk ahí en Rusia, y que pues lamentablemente han sido acusadas, detenidas y ya sentenciadas, tres de ellas a 2 años de cárcel por haber participado en un performance en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú. Fueron acusadas de vandalismo y porque parte también de su actividad política ha sido ser demasiado críticas con el régimen, en este caso ahí que es Putin, que es el que está gobernando, y que debido a esta situación pues han sido perseguidas por su trabajo político, su trabajo también a través de la música y los performances que realizan. Ellas utilizan unas máscaras en sus rostros y así aparecen en sus conciertos. Y bueno, lamentablemente mencionamos, fueron sentenciadas tres de ellas a la cárcel durante 2 años, y bueno, también recientemente sabemos que dos de ellas actualmente acaban de abandonar Rusia debido a la persecución que hay sobre ellas, y intentarán estar haciendo también activismo desde fuera. No sabemos desde dónde, pero ya estaremos enterados desde dónde estarán haciendo este trabajo de acción política por la situación que están viviendo actualmente este grupo de Pussy Riot, que los vamos a dejar con un poco de música de ellas para que, bueno, se sienta un poco a través de la música. Estará en ruso, pero el punk y la música en general lo que tiene es que se siente y que forma parte también de toda una lucha anarquista, no solamente en Rusia, sino también en muchas otras partes donde hay mucha gente que a nivel del activismo político, musical en este caso, están haciendo a los sistemas políticos que están imperando y que están haciendo pues bastante injusticia. Se los dejamos con esta banda y volvemos. Pues aquí estaba la música de Pussy Riot, un poco de la muestra de, bueno, de la música que están haciendo, y escuchamos una de estas canciones de ellas que se llama, pues, algo así como Putin enciende el fuego, enciende la llama del fuego, refiriéndose a las movilizaciones que han habido en Moscú, a raíz de esta detención y de que las acusaron de vandalismo, pues se ha generado una serie de protestas sociales en Moscú. Lo mismo en otras ciudades también, que han tenido bastante apoyo. Y esto fue el último sencillo que han publicado, lo dieron a conocer cuando ellos ya estaban adentro en la cárcel. Y bueno, un poco de la música de estas mujeres punk femenino. Y bueno, vamos a un poco de pausa musical, Juana, y volvemos.
Thank you.
Seguimos en Nómada Sin Tópico, aquí en Contrabanda, en el 91.4 de la FM. Y a continuación vamos a dar lectura a un comunicado de nuestros compañeros de la Qué Huelga, y que dice lo siguiente: compañeras y compañeros, hacemos de su conocimiento dos actos de hostigamiento por parte de integrantes de la Policía Federal. El primero tuvo lugar el viernes 29 de junio de 2012, cuando dos personas que se identificaron como MP y Policía Federal se presentaron en el lugar de trabajo de compañeros que conocen nuestros proyectos sin ser integrantes del mismo. Lo hicieron de manera velada, es decir, haciéndose pasar por reporteros del diario Reforma. Estas personas aseguraron conocer el lugar de transmisión de la Qué Huelga y que investigaban las identidades verdaderas de sus integrantes, pero al no poder sostener su identidad de periodistas, finalmente se identificaron como policías. El segundo acto de hostigamiento tuvo lugar el 9 de julio de 2012, cuando compañeros de un colectivo hermano intentaron contactar por teléfono integrantes de la Qué Huelga. A pesar de que sus llamadas no fueron contestadas, ese mismo día, 9 de julio, recibieron dos llamadas de números desconocidos. La primera de ellas provino de un número móvil apenas 15 minutos después de intentar hacer el contacto. En el breve intercambio que se produjo, la persona que se puso al habla pretendió obtener información acerca de compañeros que forman parte de la radio. La segunda se realizó alrededor de las 6 de la tarde desde otro número fijo que, al ser verificado, resultó ser de uno de los conmutadores de la Policía Federal. De este hecho destacamos el recurso a la intervención telefónica para hacer evidente el seguimiento que realiza la policía, intentando amedrentar a quienes participamos en la lucha social. Además de alertar sobre estos hechos deslenables, en el que policías se hacen pasar por reporteros e intervienen comunicaciones privadas para obtener información, queremos señalar que nuestra radio realiza sus actividades sin interferir con ninguna otra señal de radio y sin ningún fin de lucro. Desde el año 1999, nuestras acciones han estado fundadas en las libertades de opinión y expresión, libertades que son negadas por el actual régimen y sus leyes que solo benefician a los monopolios mediáticos, amparados no solo en los derechos que garantiza la Constitución Política, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 señala: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin límite de fronteras por cualquier medio de expresión. Exigimos respeto para nuestro espacio de comunicaciones y el cese de estos actos de intimidación. Responsabilizamos al gobierno federal y a la rectoría de la UNAM de cualquier agresión a la integridad física y a la libertad de quienes participamos en la Qué Huelga. Finalmente, este comunicado señala: a nuestros compañeros y compañeras les pedimos que nos ayuden a difundir esta denuncia y los invitamos a enviar mensajes de solidaridad con nuestro proyecto, así como a mantenerse atentos ante cualquier posible agresión. Llamamos a todas las organizaciones y movimientos sociales, colectivos e individuos a construir en los hechos una comunicación horizontal en la que todos y todas podamos expresarnos sin los límites que imponen las grandes empresas de los medios. Firmado este comunicado por la Qué Huelga, quien ha sido para nosotros una manera de acercarnos con la audiencia de Ciudad Universitaria a través de la señal de la Qué Huelga en el 102.9 de la FM, y aquí, bueno, hacemos reproducción de este comunicado y estaremos pendientes de lo que ocurra con estos compañeros de la Qué Huelga. Y pues nada, aquí lo compartimos también a través de la Contrabanda para, pues, difundir esta situación y denunciar el hostigamiento por parte de la policía, en este caso hacia el equipo de producción de la Qué Huelga.
Карать! Святая Мадонна! Научи нас драться! Феминистского колена! Пожалуйста! режима, просят прощения феминистского клина.
Бунт России!
Терроризма, протеста!
Бунт России!
Путин достал!
Бунт России!
Мы существуем!
Бунт России!
Рают, рают!
Выйдите на улицу! Живи на Красной! Покажи свободу! Гражданской власти!
Bueno, bueno, aquí estamos en Nómadas sin Tópico. Escuchamos un poco más de este Riot, Pussy Riot. Y también estamos en contra del alto al hostigamiento policial contra los integrantes de la que huelga y pedimos respeto a los periodistas de los medios alternativos de comunicación. Zapatear por el mundo, como zapateamos en las últimas ocasiones de esta sección en la política caótica de Rumanía, quisiera solamente mencionar brevemente en el día de hoy que no sé si se acuerde recordarles que el 29 de julio tuvo lugar el referéndum para destituir al presidente Traian Băsescu. Sin embargo, después el día 30 y 31 de julio no se recibía ninguna respuesta por el Tribunal Constitucional. Entonces, el 31 decidieron posponer la respuesta de que si el referéndum fue válido o no para el día 12 de septiembre. Esto causó una verdadera polémica entre la población porque no entendíamos por qué se tiene que posponer hasta el 12 de septiembre cuando los resultados eran claros. Es decir, no se reunió 50% más 1% de referéndum, es decir, el referéndum queda inválido y el presidente Traian Băsescu regresa como presidente de Rumanía y la Unión, en este caso la Unión Social Liberal, queda afuera con su presidente interino, Crin Antonescu. Sin embargo, la presión internacional y la mirada de la Unión Europea hacia la política de Rumanía como que impulsionó un poco esta respuesta por parte del Tribunal Constitucional, que el día 23 de agosto validó decidió dejar inválido el referéndum, es decir, que el presidente Traian Băsescu regresa regresa de nuevo como presidente de Rumanía. Es el segundo intento que Băsescu sobrevive al segundo intento de destituirle, el primero que fue supuesto al primer referéndum en 2009 y quedó como presidente de Rumanía. Este año 2012 queda otra vez puesto bajo el referéndum y en esta ocasión tampoco los socialliberales lo pudieron destituir. Les mantendremos informados sobre la situación de este país, que cada día más la situación económica, la situación política afecta mucho a la economía de Rumanía y estaremos pendientes de las decisiones, de las por si acaso se deciden hacer otros referéndums según su antojo y nada más. Esto es todo para Zapatear por el Mundo y ahora nos queda una hora más de programa, casi 50 minutos de programa y les dejamos con una pausa musical y volvemos aquí al estudio.
Thank you. quiero verde, leile, verde que te quiero verde, sí, sí, sí.
Muy buenas tardes, aquí desde Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda, cuando estamos a 29 grados centígrados aquí en la ciudad Condal. Saludamos a todos nuestros oyentes y les recordamos que nuestro número de teléfono para ponerse en contacto, para opinar, para decir cualquier cosa, es el 933177366. Y, por cierto, vamos a hacer una breve reseña, una breve reflexión sobre el hambre de noticias y de circo que tenemos en nuestros medios de comunicación públicos aquí en España. Y ahora tenemos a la nueva estrella mediática, el señor Sánchez Gordillo, al cual, por si no saben, en la prensa internacional se le está llamando el Robin Hood de Marinaleda, puesto que es un alcalde comunista de Marinaleda, en Andalucía, y que como golpes de efecto, puesto que su trayectoria política es bastante vasta, bastante dilatada y bastante anterior a estos actos, como golpe de efecto tenemos el asalto, algunos han dicho asalto, otros han dicho el robo, otros han dicho la expropiación de un supermercado, de la casa, bueno, no voy a decir la marca, y una gran superficie de alimentos, y allí se han llevado carros de comida para las personas que estaban en situaciones realmente críticas, en las cuales no podían prácticamente ni alimentar a sus hijos, y han llevado esta comida a estas personas. Se ha realizado en dos ocasiones y, bueno, esto ha dado a conocer una trayectoria que ya viene de lejos, y también las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que están realizando esta marcha un poco para protestar sobre todo por la situación concreta de los trabajadores de Andalucía. Para poneros un poco en antecedentes, aunque todo el mundo lo conoce desde hace muchísimos, muchísimos años, en Andalucía hay grandes latifundios, la mayoría de la población vive sumida en el paro, y los latifundistas, los señores que poseen las grandes extensiones de tierra y, por tanto, los cultivos y, por tanto, controlan la riqueza que hay en Andalucía, que es el sector agrícola. Son los señoritos nobles que tienen grandes, grandes, grandes extensiones de fincas, básicamente de olivo o de frutales de secano. Y estos señores, pues, evidentemente necesitan controlar la mano de obra de Andalucía, con lo cual pues hay bueno, un número determinado de peonadas. Peonada es el día que se trabaja la tierra. Y durante muchos años, pues bueno, se ha asumido a la sociedad andaluza que trabaja en el campo a un nivel de pobreza bastante, a prestaciones de subsidios bastante bajas, pero a cambio de, pues, tener disponible esa mano de obra en el momento en que se tienen que realizar la recolección de la oliva y el trabajo en el campo, que dura unos meses, y el resto del año pues esta gente pues vive prácticamente en una gran miseria. Bueno, a partir de esta situación concreta de Andalucía, pero que, bueno, evidentemente agravada por la situación de crisis, de recortes, y por la reforma del panorama laboral, de las leyes laborales en nuestro país, que, bueno, cada vez es más vergonzoso lo que se está haciendo, y, bueno, evidentemente las consecuencias van a ser, pues, peores condiciones para todos los trabajadores, ya sea no solo de salario, sino de condiciones laborales. Y, bueno, evidentemente sí, la situación de Andalucía se ha agravado por la crisis, pero estos actos así un poco dramáticos que ha realizado este señor, que por una parte parecen, bueno, aparentemente, cuando uno los escucha por primera vez en las noticias de los medios de masas, evidentemente, o en los medios independientes también ha salido, uno imagina un poco, bueno, lo primero que le viene a la cabeza es, bien, por fin, la gente reacciona, etcétera, etcétera. Pero para mí, esta situación y el bombo que se le está dando mediáticamente a este señor y a sus acciones tiene varios peligros. En primer lugar, el trato, cómo se trata esta noticia en los medios de masas públicos, que es un poco humorística. Bien, de hecho, este señor está apareciendo en varios debates y en programas más bien tipo espectáculo, como talk show, programas como Telecinco, La Noria, etcétera, etcétera. Y este señor se está prestando a debates. E incluso miembros de esta marcha del Sindicato Andaluz de Trabajadores se están prestando a debates televisivos un poco, pues, de dudosa credibilidad, ¿no? Lo cual ya en parte presenta a los protagonistas de esta marcha un poco como, bueno, personajes de la farándula, ¿no? Entre que al señor le llaman Robin Hood, entre que, bueno, el discurso de este señor es un poco extremo, evidentemente. Y luego, por otra parte, se remarca mucho el hecho de que este señor es comunista. Y parece ser que en este país ser comunista es un poco como estar totalmente desfasado, estar anclado en el pasado, cuando realmente muchas soluciones para esta crisis pasarían por medidas que ya se plantearon en el siglo pasado en movimientos pues cooperativistas, socialistas y de revolución social, que siempre tenían en cuenta un poco pues el bienestar del trabajador para, pues bueno, para asegurar un poco el bienestar de la sociedad en general. Esto por una parte, ¿no? Al tacharle al señor este de comunista. Luego también, por otra parte, el hecho de quererlo captar como, bueno, como animal de los medios de comunicación, incluso, bueno, otros animales, como es la señora Rahola, por ejemplo, de la fauna mediática, también, bueno, debatiendo sobre si sus acciones son legales o no legales, sobre si tenemos derecho los ciudadanos a asaltar supermercados cuando no hay comida, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco, pues todo este bombo que se le está dando, yo creo que está haciendo más mal a la imagen de este señor y a lo que está haciendo que bien, en un principio. Por otra parte, hay una cosa, hay un aspecto. En nuestro país hay un sistema electoral bipartidista, difícil de romper el bipartidismo entre PP, PSOE, de dudosa legalidad y de dudosa repartición de votos, lo cual ha hecho que últimamente, pues una tercera fuerza política, como era Izquierda Unida hace años, hace más de 20 años, que representaba, pues, era la tercera fuerza en equilibrio ante estas dos, haya perdido básicamente todo su poder y toda su fuerza, a no ser en zonas bastante con bastante crisis social y económica, como son Andalucía. Allí todavía tiene algunos ayuntamientos, etcétera, pero en el resto del territorio, pues un poco ha perdido fuerza, en parte también debido, pues esto, al bipartidismo imperante, ¿no? Esto, claro, también este señor es bastante abanderado de Izquierda Unida y algunos de sus colegas de Izquierda Unida están intentando imitarle, emularle, haciendo marchas o haciendo también, han intentado entrar en supermercados y llevarse comida, un poco emulando a las acciones del señor Gordillo. Esto, bueno, se puede interpretar también maliciosamente como propaganda electoral, es decir, bueno, Izquierda Unida, hey, estamos aquí y mira lo que hacemos, ¿no? O sea, si no hay comida, vamos en contragobierno ya en plan vandálico totalmente, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ocupar un palacio, vamos a entrar en los supermercados y a dar comida al pueblo. También esto es un poco peligroso. Es, bueno, peligroso en el sentido de que puede oler a campaña electoral de Izquierda Unida, como diciendo, hey, también estamos aquí y nosotros hacíamos mucho, ¿no? Tampoco me parece una forma correcta de hacerlo, aunque realmente sí que la desobediencia civil es un camino, básicamente es el único camino. Cuando el Estado, la política ha abandonado al pueblo, la única solución es la desobediencia civil. Eso sí, para mí entrar en un supermercado y llevarse alimentos no es desobediencia civil, desobediencia civil, pues es intentar poner de acuerdo a la gran parte de la población para pues que no paguen según qué impuestos, para que no consuman según qué productos, para que no para que no utilicen el teléfono, por ejemplo, etcétera, etcétera. Hay muchas acciones de desobediencia civil que realmente no ponen en peligro la integridad de las personas, no inquieren en actos que pueden ser penalizados o multados o puestos en los medios de comunicación como si fueran delitos, y mucho más efectivos. Y por otra parte, es lo que también es un gran peligro, bajo mi punto de vista, es el hecho de que la crisis está dejando a gran parte de la sociedad en una situación de indefensión sanitaria, educativa, económica. Hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes, bueno, muchísima gente que no puede llegar a fin de mes, mucha gente que está empezando a bajar del linde de la pobreza, y este hecho de trasladar la lucha social, que de hecho es la lucha social de un sindicato andaluz de trabajadores, es decir, de un sector concreto de la sociedad española, ¿vale? Y de ponerlo a nivel mediático, y de seguirlo, y de hacerle un seguimiento, y de este señor ponerlo como si fuera un agente más de nuestro espectáculo diario, televisivo. El peligro es que la lucha social, se esté trasladando al medio televisivo. Entonces el ciudadano de a pie se dedique una vez más a estar sentado en su casa mirando cómo la lucha se produce a nivel televisivo, a nivel manipulado, a nivel fragmentado, porque la información evidentemente es la información de un pequeño sector que está luchando y que al fin y al cabo no representa al 100% de todos los sectores que están viéndose afectados por esta crisis. Por tanto, pues en parte me alegro de que haya gente como el señor Sánchez Gordillo que tenga el valor de vivir como piensa, como predica, que tenga el valor encima de hacer acciones que le han hecho saltar a los medios y que han hecho visible su lucha, pero es su lucha, la lucha del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pienso que la lucha de la sociedad española, europea, mundial, tiene que verse a nivel mucho más global, y tenemos que motivar y movilizar a muchos más sectores que realmente no se están movilizando, puesto que sus prioridades ahora son probablemente subsistir día a día.
Площадь, улицы и кладу Россия. Оставьте утрик, откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы.
Смерть тюрьме, свободу протесту. Смерть тюрьме, свободу протесту. Смерть тюрьме, свободу протесту.
Seguimos aquí, muy buenas tardes, desde nuestro programa favorito, Nómada Sin Tópico. Saludamos a todos nuestros radioescuchas y les animamos a que colaboren, a que opinen, a que intervengan. Aquí tenéis nuestro teléfono 933177366 y podéis llamarnos hasta las 7 de la tarde, porque aquí estamos esperando vuestras llamadas, esperando vuestras opiniones, esperando vuestras propuestas. César.
6:25 y exactamente continuamos con este verano caluroso. Y bueno, calurosa también la situación ardiente de crisis social, de crisis económica, de crisis política. Y acertada también la crítica, el análisis que comenta, sobre todo a nivel mediático. Como siempre, los medios de comunicación masiva hacen este juego de figuras, de personajes, centrándose en acciones violentas, en acciones que son sensacionales, o como mencionara este señor, una especie de Robin Hood, pero que se queda ahí solamente en una en un aspecto pues más sensacionalista que ofrecer todo el análisis de la situación social o de buscar más soluciones, además de este doble riesgo que tiene obviamente entrar a un supermercado, extraer los alimentos, irte sin pagarlos, que es una acción extraordinaria obviamente, que no deja de tener su validez, porque hay un trasfondo social, económico, difícil, de hambre, de que la gente cada vez tiene menos acceso a la comida y que obviamente tiene una justificación, no es una acción que se la sacan solamente así, ¿no? Pero que tiene este doble riesgo, o este riesgo, y sobre todo la importancia que tiene que estemos muy pendientes, que hay que ver más allá de lo que ocurre a través justamente de las noticias, y que es importante estar informándose y estar estableciendo este trabajo más político, más social, pues a nivel de nuestro contexto más cercano, de cuál es la situación que estamos viviendo. Si vemos una acción colectiva a través de los medios, bueno, también reflexionarla fuera de los medios, porque los medios no nos dejan reflexionar, pero reflexionarla, llevarla al contexto exterior comunitario en el que nos encontramos y buscar las diferentes formas de acción social, de protesta social, como tú mencionabas, de desobediencia civil, que hay más, que no tienen que ser necesariamente tan, digamos, tan peligrosas en el sentido de que te van a llevar a la cárcel, ¿no? Sino que hay otras.
No, y básicamente que eso desacredita un poco la lucha de este señor, porque hay quien le acusa de vándalo, ¿no? Cuando la noticia realmente más global debería ser cuántas personas en nuestro país y en países, o sea, ya no lo digo solo en nuestro país, en Italia, en Francia, en Portugal, en Grecia, cuántas personas están entrando cada día a un supermercado y cogen una o dos cosas y se las llevan sin pagar para poder comer ese día. ¿Cuánta persona está haciendo eso? O sea, eso sí que es realmente dramático, trágico. Y eso realmente de vandalismo no se puede tachar de vandalismo. Como el que se acerca por las noches cuando cierran un supermercado a los contenedores a recoger aquella comida que sobra, que esto sí realmente no es ilegal, puesto que la tiran. Esto sí que sería una noticia realmente dramática y real. Irreal de lo que está ocurriendo, ¿no? No que un señor, pues, vaya a vaciar un supermercado como diciendo, mira qué buenos que somos, que salvamos al pueblo del hambre, ¿no? El pueblo, por desgracia, se salva a sí mismo, porque si no ya estarían todos muertos. Mucha gente que cada día tiene que salir a buscar qué como hoy.
Como táctica de acción social, claro, tiene estos riesgos y que, bueno, es ponerlo sobre la mesa, es analizarlo de la mejor manera, de la buena manera, buscando todos los criterios y sobre todo dar pasos hacia adelante, porque pueden haber un montón de discusiones a nivel de los medios, pero que se quedan discutiendo que si es legal o no es legal, cuando el punto principal no es eso. El punto principal es que hay problemas económicos, hay problemas políticos que requieren soluciones y acciones, de dar pasos y no de quedarse a discutir que si es legal o no es legal, que este tipo de cosas, ¿no? Y ahí se queda la discusión en los medios, en lo espectacular, en la acción violenta. Más no en el punto más crucial, que es cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar y ofrecer soluciones también a la gente de acción, más acciones políticas, más acciones sociales, buscando pues de la mejor manera pacífica, como todos estos movimientos que ha habido en los últimos meses, en los últimos años, de acciones pues pacíficas, de buscar cambios sociales.
Y luego tener un poco en cuenta el discurso, que bueno, es un discurso para mí tan antiguo como la historia, puesto que los romanos ya lo utilizaban, ¿no? ¿Quién era el culpable de la crisis, de la decadencia, de que el imperio se desmoronara, de las malas cosechas? ¿Quién era el culpable? Pues los cristianos, ¿no? Bueno, pues ¿quién es el culpable de la crisis? Otra vez, el colectivo más marginado, el colectivo más indefenso. ¿Quién es el culpable? Los que reciben ayudas, los que reciben subsidios, etcétera, etcétera. Es decir, otra vez, el gobierno culpa siempre de la crisis al más desfavorecido. A ver, centrémonos. El gobierno, el Estado está para garantizar a todos los habitantes, los que trabajan, los que no trabajan, los que están sanos, los que están enfermos, etcétera, a todos un estatus mínimo y digno de humanidad, o sea, unos derechos básicos que se supone que la Constitución está para eso, para garantizarlos. Si el gobierno no lo está haciendo, aquí ha habido una mala gestión y es el gobierno el que tiene que pagarlo, no los que han provocado la crisis, que son los pobres, pero, o sea, a ver, es que es es echar la población en contra de los que ya están bastante mal. O sea, es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, no, en ese aspecto el gobierno tampoco, los estados, por muy neoconservadores, por muy neoliberales, por mucho que se haya modernizado, siguen viviendo en la época de los romanos. O sea, echando los leones a los de siempre, a los más pobres.
Sí, y es la situación, pues ya generalizada, es el sistema. Funciona así por antigüedad y
no funciona, es decir, no funciona así desde hace mucho tiempo.
Claro, claro, es la situación que se está viviendo, cambian las formas, decía Octavio Paz, siempre van a estar cambiando. Lo que no cambia pues son las estructuras del sistema, que son las que siguen manteniendo esta desigualdad y este abuso de poder, finalmente, de que además de que te exploto, te echo la culpa de la explotación. Entonces, bueno, así están las cosas. Vamos a una breve pausa musical y continuamos aquí en Nómada Sin Tópico.
За нашу свободу хлыстом карать!
Святая Мадонна научит нас драться! Феминистского галера пошла на демонстрацию!
Он в России!
Харизма протеста!
Он в России!
Путин достал!
Он в России!
Мы существуем!
Он в России!
Райот, райот!
Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской власти!
Недовольство культуры и мужской истерии! Дикий мастиф пожирает мозги! Православная религия жесткого пениса пациентам предлагает принять конформность!
Бежим! Идет цезуристное видение! Пришло время подрывного столкновения! Стая сук сексистского режима просит прощения феминистского клина!
Бунт в России!
Терроризма протеста!
Бунт в России!
Путин достал!
Бунт в России!
Существуем!
Бунт в России!
Райот, райот!
Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской власти!
Нет,
Suport de l'Assemblea SOC. L'Assemblea SOC amb la vaga d'ensenyament. En el moment de crisi econòmica actual, la classe política governant ha triat un cop més els serveis públics com la diana fàcil i assequible per ajudar els deutes privats d'aquells qui realment han gastat més del que tenien. Una vegada més, som la majoria, les persones treballadores, les que patim directament les conseqüències. Atur, precarietat, explotació i uns serveis públics cada cop més residuals i assistencials. En aquest context, l'educació, així com la salut i el dret a l'habitatge digne, són tres dels elements igualitaris més importants en la nostra societat, assegurant que qualsevol persona pugui desenvolupar-se d'una manera més lliure. Les retallades en educació, com un dels serveis públics més importants, precaritzaran encara més el futur dels nostres fills i filles i de tot el professorat català, reduint salaris, eliminant llocs de treball, augmentant les ràtios per escola, privatitzant-ne alguns serveis i fins i tot deixant molts nens i nenes sense possibilitats. Per si això no fos poc, els nostres joves estudiants i universitaris quedaran fora del sistema públic d'educació superior i només aquells qui més tenen podran accedir al món del treball qualificat. L'Assemblea de Treballadors i Treballadores del Servei d'Ocupació de Catalunya, SOC, on també estem patint i patirem amb força les retallades dels serveis públics amb acomiadaments i privatització de serveis, dona el seu ple suport a les jornades de vaga convocades el proper mes de setembre pel Comitè Interzones i a totes aquelles lluitadores que des de les aules fan possible un futur més digne i just. Sortim al carrer per reivindicar una educació universal, pública i de qualitat, sense cap discriminació. Endavant amb la lluita. Prou retallades.
Пожираем мозги! Прошла моя религия! Шахтовая пенится пациентам предлагает!
por un sistema de salud público universal. Los reales decretos Ley 16 de 2012 y 1192 de 2012 eliminan acceso al derecho humano fundamental a la salud mediante la transformación del sistema público universal en un sistema de riesgos cubiertos mediante un contrato de seguros. Especial incidencia tienen el derecho a la salud de la población migrada en situación de irregularidad administrativa en la que se encuentra por no reunir unos requisitos de imposible incumplimiento y le impide acceder a la asistencia médica y sanitaria en caso de enfermedad, salvo de urgencia en el caso de mujeres en proceso de gestación y menores de 18 años. La privación del derecho humano a la salud a una parte de la población inmigrada comporta la negación del derecho respeto universal y efectivo de la dignidad inherente a todos los seres humanos. Asimismo, afecta al pleno respeto y salvaguarda del derecho a la vida humana, ya que privar de asistencia médica y sanitaria, general y ordinaria, puede conducir a la muerte a un gran número de personas que sufran enfermedades físicas o mentales agudas o crónicas. Por ello, declaramos nuestra oposición al Real Decreto Ley 16 de 2012 y al Real Decreto Ley 1192 de 2012 e instamos a su derogación inmediata y asegurar la cobertura sanitaria mediante el sistema público universal igual para todas las personas que viven en el Estado español. Invitamos a los profesionales de la sanidad y a toda la población a objetar el cumplimiento de esta norma y a desobedecerla. Actuamos desde la convicción racional y ética de la universalidad de los derechos humanos, la igualdad de derechos todas las personas independientemente de su origen nacional y el firme convencimiento de que una sociedad de que se discrimina, se desgrada, se envilece a sí misma y propicia los conflictos sociales. Red por el derecho a tener derechos. Les recordamos que el próximo miércoles 29 hay movilización por la educación en Barcelona, y también venimos leyendo también esta información o campaña en defensa de la universalidad de la sanidad y contra la discriminación de las administraciones en este campo. Aquí casi llegamos al final de Nómadas Sin Tópicos. Y Elena, ¿qué tuvimos para el día de hoy?
Pues hoy tuvimos varias cosas. Hoy tuvimos a Zalia, que nos mandó una entrevista para hablarnos de los conflictos, las movilizaciones que está habiendo en las regiones de...
Bueno, a nivel nacional, y en particular pues uno de los activistas del estado de Oaxaca, David Venegas, quien comentaba sobre esta movilización nacional en contra de lo que están denominando la imposición por parte del PRI, del fraude de la presidencia, y bueno, se están organizando porque no están de acuerdo con las elecciones y que están buscando soluciones a nivel de la movilización social, y les agradecemos a Zapateando por esta entrevista.
Y también les hemos hablado de los problemas que han tenido en la que huelga, porque la policía se ha infiltrado para intentar sacar información de manera no muy lícita.
Furtiva. Como suele trabajar la policía, lo lamentable, claro, es que la que huelga es una radio independiente, no lucrativa, simplemente es una radio crítica.
Como nosotros. También hemos tenido a Gabo.
Tuvimos a Gabo con el país de los Amazigh, con un poquito más de información sobre este pueblo de allá del norte de África. Y Zapatear por el Mundo les trajo una pequeña información, breve información sobre el referéndum que tuvo lugar el 29 de julio y que se invalidó por no reunir el 50+1 de votaciones, de votos. Así que el presidente conservador, Traian Băsescu, regresa al Ejecutivo, y a ver lo que nos toca y lo que nos toca vivir.
Y Pussy Riot, que después de una breve apunte sobre esta banda de mujeres de punk desde Rusia, estuvimos escuchándolas, nos estuvieron acompañando en los puentes musicales, y también, bueno, un poco del conocimiento general sobre estas chicas, que dos de ellas están sentenciadas a 2 años de cárcel, y dos de ellas han tenido que abandonar Rusia para, pues, están siendo perseguidas, están siendo acosadas, y van a hacer ahora, pues, trabajo, acción, actividad social, musical, fuera de Rusia, pues también siempre con la crítica por delante.
Consecuencias de topar con la Iglesia y con el Estado. Y también hemos estado escuchando a nuestros ya habituales G de Gato, que los han estado varias veces aquí con nosotros en cabina, y a los cuales mandamos un saludo muy afectuoso y muy cariñoso, y ya saben que pueden venir aquí cuando quieran, que siempre estamos esperándoles. Y también hemos hablado de la figura mediática Juan Manuel Sánchez Gordillo, este miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, comunista y activista en Andalucía, que asaltó o invadió o entró, no sabemos bien cómo decirlo, en un supermercado, o expropió un supermercado para dar de comer a la gente que estaba ocupando un edificio y que no tenía para dar de comer a sus hijos. Y hemos reflexionado sobre lo que hacen a veces los medios de comunicación. A veces, más que enaltecer o resaltar, lo que están haciendo es ensuciar, distorsionar, desinformar, confundir.
Así es, y bueno, un poco quisiera también enviar el saludo a Muna y Ángel, que no pudieron acompañarnos en esta ocasión, pero pues los invitamos a que estarán con nosotros en las siguientes emisiones, y con esto prácticamente nos estamos despidiendo. Juana.
Agradeciendo también a Gabo por su intervención, y a todos los que nos escucharon, al Acuario Cósmico, y a toda la gente que va más allá del Estado español y que nos escuchan por Rumanía, por Hungría también. Nada, les dejamos aquí con un poco más de Pussy Riot, y a ver lo que pasa con estas chicas condenadas a años de prisión por meterse con la Iglesia.
Yeah. buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Transito de la aparente dualidad, la lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan.
Cañón.